su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deu minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Gràcies, Carlos. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres amb uns quants temes, jo crec que força interessants, que parlarem avui. Avui tenim pràcticament de tot, com en botica, bàsicament, que es diu això, no? Tenemos de todo como en botica. Totes tres quarts del mateix. I començarem per una situació que crec que és interessant posar-li el focus. Mireu, dono quatre dades. A Catalunya hi ha al voltant de 700 urbanitzacions il·legals que afecten a 120.000 catalans. Ho he dit, mira, quan ho he dit, en 15 segons? 700 urbanitzacions il·legals que afecten a uns 120.000 catalans. Clar, això no és d'ara. Són urbanitzacions que ens van construir entre l'any 1956 i l'any 1981. Estem parlant d'una forquilla d'anys que possiblement aquestes coses... Doncs, bueno, si eso ya te llamo, no? I clar, aquestes urbanitzacions, com que no van ser legalitzades, han viscut fins ara amb obres inacabades o sense tenir accés a serveis essencials com proveïment d'aigua, il·luminació, l'asfaltat dels carrers o el clavegueram. Sense clavegueram. Clar, a part d'això, tampoc no hi ha ni equipaments ni comerços. I això com es menja? Sergi Tor, bon migdia, benvingut.
Molt bon migdia, José Miguel.
Tu tens alguna caseta en una urbanització o no?
No. Ja, som... la meva casa, al centre de, en aquest cas, d'una ciutat com Lleida, i no estic vivint en una residència.
És que per moltes persones... no, jo tampoc tinc segona residència ni urbanització.
Bueno, no, urbanització, però bé, però és la primera residència, no? Ja, no, per aquestes
correcte.
Persones que estan vivint en aquestes localitats. Sí.
Sí, sí. I el govern què està fent per intentar canviar tot això? Perquè ara s'està posant el focus davant del tema.
Sí, mira, fixa't tu que alcaldes i alcaldesses dels 83 municipis que estarien ara incorporats amb el que seria aquest problema ja estan parlant de que és el principal problema urbanístic que té Catalunya. I és cert. El que és curiós és que se'n parli ara el 2026, que es posi ara damunt de la taula quan és un problema que tu has dit porten molts anys que hi és, no?
A mi m'agrada molt la definició que has fet de tot això, que és la Catalunya lletja.
Bueno, sí, incorporaria altres coses, no? Altres construccions que es van fer en aquestes dècades d'urbanisme desaforat, on també hauríem d'incorporar obres de la democràcia, no únicament doncs, amb el període franquista, que estem parlant de la dictadura, sinó obres amb la democràcia, fetes doncs, per ajuntaments, que a vegades també dius, bueno, aquí què és el que s'ha fet, no? Aquesta degradació, especialment del litoral, seria el punt màxim, no?, de la Catalunya lletja. Però com tu molt bé m'acabes de preguntar, José Miguel, aquest mes de març el govern ha anunciat a canvis per ajudar en finançament als ajuntaments a regularitzar aquestes urbanitzacions. Ara bé, també s'ha de tenir en compte que a hores d'ara, amb aquest compromís que ja pel govern de la Generalitat encara no s'ha anunciat ni s'ha concretat quina seria l'aport financer. Mm. És a dir, falta la xifra i falta com i quan se pot ajudar. El que sí que com a mínim es reconeix és que hi ha un problema amb aquestes 750 urbanitzacions que serien il·legals. I a més el perfil dels residents ha canviat. Clar, amb el pas dels anys ha anat canviant, no? I aleshores es trobaria amb gent molt gran i també més jovens que no poden assumir les quotes urbanístiques per acabar les obres que implicaria entrar a la il·legalitat.
Com el que en principi govern... va ser una en principi de segona residència, una caseta així amb quatre tables, però d'alguna manera ha passat per moltes persones a ser la primera residència.
Sí, 300 d'aquestes urbanitzacions, fixa't tu, 300, es concentren a la província de Barcelona, no? Estaríem parlant de municipis com Corberà de Llobregat, Santa Eulàlia de Ronçana, Cervelló o Palau-solità i Plegamans. Els veïns d'aquestes urbanitzacions es veuen com estan pagant rebuts de l'IBI molt elevats i no reben serveis a canvi. Algunes d'aquestes urbanitzacions, que abans eren segones residències, ara s'han convertit, com dèiem, en vivendes principals a causa de la crisi de l'habitatge i també a les facilitats del teletransport. treball d'algunes feines. I, per tant, ja, doncs, hores d'ara estaríem parlant, com ha començat doncs, la nostra intervenció, del principal problema urbanístic que té Catalunya.
El principal problema urbanístic és que es diu aviat parlar de 700 urbanitzacions il·legals que afecten a tantes persones.
Sí. Doncs mira, amb la Catalunya sí. Lleig ja ho amplia a més urbanisme, eh? No d'aquestes residències, evidentment, no ara vull ficar el celler amb aquestes residències, sinó que la Catalunya Lleig potser ens donaria per parlar-ne d'una manera més intensa amb altres programes, eh, José Miguel?
I tant, però i no només parlar de tot això, sinó d'imagina't. Vale, doncs, mira, tenim precisament al telèfon una d'aquestes persones, un veí, concretament un veí de la urbanització Creu Aragall Júnior de Corbera del Llobregat, és l'Andrés Vergel, que el tenim al telèfon. Andrés, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Tú hace 37 años, ¿no?, que vives en esta urbanización.
Sí.
Siempre como primera residencia, siempre, ¿no?
Siempre ha sido primera residencia.
¿Cuántos vecinos sois en la urbanización?
Más o menos. Pues, a ver, somos en torno a unos 325 propietarios, que son parcelistas.
Ajá.
Y de estos, más o menos un 60-70% son primeras viviendas ya.
Bueno, y ahora parece ser que van a empezar las obras para instalar los servicios básicos, ¿no?
Sí, a ver, llevamos ya muchos años, bueno, por diversos motivos, tanto por la administración como también la comunidad, pues nos ha ido dejando.
¿Mm?
Y ahora sí, vamos a empezar a colocar alumbrado público.
De acuerdo, alumbrado público. Claro, en una urbanización sin servicios, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo ha sido hasta ahora?
Pues mira, al menos asfaltado,
¿sí?,
y la mayoría de calles tenemos. Pero claro, piensa que alcantarillado hay, por ejemplo, es todo fosas sépticas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un vecino cuando tiene que vaciar una piscina,
ajá,
o limpiar una piscina también, pues claro, ¿dónde va toda a parar el agua? Pues a las calles. Hay algunos también que esto ya no se tendría que hacer, que bueno, la lavadora, por ejemplo, pues también la desaguan en la calle.
Claro.
¿Y esto pues qué es lo que provoca? Pues el asfaltado que hay, pues que se vaya deteriorando y, bueno, prácticamente lo que vas haciendo es que las infraestructuras, pues, que, bueno, se vayan deteriorando.
Claro.
Si no hay una asociación detrás con unos vecinos que aportan voluntariamente para mantener, pues es mínimamente que hay un asfaltado mínimo seguro para que puedas llegar a tu casa sin baches, pues bueno, pues agradece. Y es un trabajo que, ya te digo, es de manera altruista.
Uh-huh.
Y estamos ahí dando el callo para uno ser interlocutor entre ayuntamiento y asociación de vecinos para, bueno, al menos ir manteniendo la urbanización buenamente como se pueda.
Claro, Andrés, pero claro, sin puede haber problemas de salubridad, ¿no? Sin un alcantarillado, por ejemplo, esto que me comentabas de la lavadora o de la piscina, esto puede generar algún problema, ¿no?
A ver, crea conflictos a veces entre vecinos, porque claro, a ver,
claro,
esas cosas no se pueden hacer y ya por ordenanzas municipales tampoco se debería hacer. Pero claro, cuando hay esta carencia de servicios, pues estos problemas pues se dan a veces. Pero
claro,
si hubiera alcantarillado, pues el agua de la lavadora iría al alcantarillado.
Claro.
Si se tiene que vaciar una piscina, pues el agua de la piscina iría directamente al alcantarillado, por ejemplo.
Claro. Claro, a la hora de hacer las obras, esto al final, ¿quién lo paga? ¿El ayuntamiento? ¿Son los vecinos las que tendrán que pagar la cuota? Porque supongo que hay mucho jubilado, hay muchas personas mayores en la urbanización.
A ver, claro, esto al principio, pues claro, eran segundas residencias. La familia pues se compraba una parcelita, hacía su casita y venían aquí los fines de semana. Más o menos, pues bueno, pues se iba tirando. Pero claro, ahora esto se ha convertido en primeras residencias y claro, a ver, esta carencia de servicios que tenemos pues se hace más patente, ¿vale? Eso no puede ser, por ejemplo, que en pleno siglo XXI, por ejemplo, hayan calles sin alumbrar todavía, cuando la ley de urbanismo exige alumbrado, asfaltado, alcantarillado, estos servicios básicos que hay algunas urbanizaciones, la mayoría, que carecen. Entonces, ¿qué es lo que me preguntabas, por favor?
Bueno, te preguntaba básicamente que esto al final, ¿quién lo financiará? Porque supongo que y pagáis un IBI que supongo que no será muy muy barato el IBI, pero claro,
en
el IBI entran los servicios. Claro, si no tenéis alcantarillado, si vais a poner ahora el alumbrado público, la pregunta era, ¿esto quién lo va a pagar al final? ¿El ayuntamiento? ¿Entre el ayuntamiento y los vecinos? Por aquí van las cosas.
No, en principio, a ver, según marca la normativa, quien tiene que asumir la implementación de estos servicios son los propietarios de cada parcela. Así está hecha de momento la ley, pero claro, que también es el conflicto este que tenemos. A ver, pagamos un IBI, que aunque llega al ayuntamiento, que bueno, tenemos un descuento del 5%, pero a ver, muchos propietarios lo ven ridículo. Entonces, claro, pagar un IBI por unos servicios que tienes, pues también genera un conflicto y una disconformidad frente a lo que es la administración.
Claro, se paga un IBI por servicios que no tenéis, básicamente, ¿no?
Exactamente.
Porque os faltan, exactamente, ¿qué servicios os faltan? ¿Alumbrado público, asfaltado, aquí, alcantarillado?
Aquí en la Creu Aragall Júnior, ¿vale? ¿Sí? Porque somos unas 30 urbanizaciones aquí en Corbera y cada una va a su ritmo. Unas tienen los servicios y otras están ahí a medias y otras pues están en la casilla de salida. Aquí, por ejemplo, lo que nos falta pues sería alumbrado público, hacer las aceras, que muchas faltan, y alcantarillado.
Alcantarillado. Pues, señor Andrés Vergel, vecino de la urbanización Creu Aragall Júnior de Corbera del Llobregat, oye, muchísimas gracias por explicarnos tu situación y la situación de la urbanización. Muy amable.
Pues muchas gracias. Que vaya bien. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias. Aquesta és la situació. Bàsicament, aquestes urbanitzacions, que clar, ara s'està buscant tot això, i el problema, bàsicament, més enllà de les obres que es puguin fer a l'hora de tornar i donar i complementar amb serveis bàsics aquestes urbanitzacions, és la pasta, són els diners que costa tot això. I clar, en funció de qui toqui, imagina't que has de posar, jo què sé, 40.000 euros, 80.000 euros per fer, pues, pot ser una autèntica bogeria, perquè això també aniria en funció de la zona que et toqui, en fi. Que la cosa no és senzilla, és un problema urbanístic realment important. De fet, ja ens explicava el Sergi, el primer de Catalunya ara mateix, eh? Bé, de què parlem ara? Parlarem del cor. De seguida parlarem de la salut cardíaca a Minscor, i després parlarem de l'ètica a l'hora d'utilitzar la IA, perquè s'estan fent molts congressos a l'hora de com aplicar totes aquestes eines i de quina manera de pensar, o de la confusió que tenim que la IA a vegades sembla que hi ha una consciència darrere. I no ens enganyem. Darrere de la IA és una màquina, és un martell, és una eina i punto. I abans, com explicava, parlem del cor, parlem de salut cardíaca amb INSCOR, que per cert, INSCOR, ja sabeu que INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, que cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i que ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu més ho necessitis. Clarament, ràpid, sense demores. Cuida del teu cor, mima el teu cor, i les proves, afortunadament, és que tenim INSCOR. Tota la informació a inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bé.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farke.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural, que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo.
Va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Que el mundo está mirando al estrecho de Hormuz. Por la situación geográfica, por las consecuencias económicas y por la propia catástrofe de la guerra contra Irán. Puede que unos y otros dejen de matarse tarde o temprano, pero ojo con las consecuencias económicas y geoestratégicas. Cuidadito con la que se avecina.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra, oportunidades infinitas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, parlem una mica de la salut del nostre cor i segurament hi ha persones que alguna vegada a la seva vida, i jo m'incloc, hem tingut una arritmia, allò que el cor comença a bategar d'una manera estranya, no? Però bé, quan és un problema, quan realment dius no, és que d'una cosa esporàdica, doncs ara realment t'han detectat i tens una arrítmia. Clar, ara què passa? Puc fer esport? Puc fer esport si tinc aquesta fibrilació auricular o un marcapassos, per exemple? Es pot fer o no? O de quina forma? O de quina manera? Doncs en parlem de tot això, d'arrítmies, de fibrilació auricular, de marcapassos o problemes amb el ritme cardíac, i en parlem amb el doctor Guillermo Oller, que és director mèdic d'INSCOR, que ja sabeu que és el centre de referència de salut cardíaca a Catalunya. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola Cruz, muy buenos días. ¿Qué tal?
Hoy tenemos aquí un caramelito para intentar desvelar, porque los pacientes con arritmias pueden hacer ejercicio o deben ir con pies de plomo, con cuidado.
A ver, mira, en la mayoría de los casos pueden hacer arritmias, o sea, es fundamental que los pacientes con problemas cardiovasculares hagan actividades físicas, ¿no? Hoy, por ejemplo, los pacientes que tienen fibrilación auricular, extrasístoles, taquicardias, o llevan marcapasos, o algunos que llevan cardiodesfibriladores, ¿no? Pero sobre todo, es importante que el ejercicio, saber que es adecuado lo que están haciendo, ¿no? Porque no todas las arritmias son iguales. No es lo mismo un paciente que llega, que tiene una fibrilación auricular, que tiene un marcapasos, que tiene un cardiodesfibrilador, tienen patologías asociadas que necesitan un seguimiento y una individualización del ejercicio y la intensidad del esfuerzo, ¿no?
Y claro, esto supongo que si no sabes te genera muchas dudas. ¿Qué dudas se suelen tener que tienen, mejor dicho, estos pacientes cuando quieren ir al gimnasio?
Bueno, la duda más frecuente es el miedo, Cruz. Tú sabes, tiene un marcapaso y si ahora qué. ¿Qué puedo hacer? O tiene un cardiodesfibrilador. Uno dice, pero esta gente está muy limitada por el miedo, porque claro, se le pone el marcapaso y dice, bueno, usted puede hacer una vida. No, una vida normal no, tiene que empezar a readaptarse, ¿no? Por ejemplo, un cardiodesfibrilador, dependiendo de la patología. Un cardiodesfibrilador es un dispositivo que se pone cuando un paciente ha tenido una arritmia ventricular grave o una muerte súbita. O en prevención primaria, cuando tiene una patología grave, ¿no? En este caso, el miedo a que aparezca una arritmia o que se acelere demasiado el corazón y no sabe hasta dónde puede forzarse ese paciente, ¿no? Yo creo que en muchos casos se puede hacer actividad física regulada sin problema, pero sobre todo necesitan una orientación para saber la intensidad y qué riesgo no pueden asumir, o sea, hasta dónde pueden ir y no asumir riesgos determinados al hacer una actividad física intensa, por ejemplo.
Doctor Guillermo Oller, director médico de INSCOR, el central líder en cardiología y rehabilitación cardíaca aquí a Cataluña. Oye, muchísimas gracias por estas explicaciones, muy amable.
Bueno, muchas gracias, Cruz. Un fuerte abrazo.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Vamos a hablar de liderazgo con propósito. Aquí hay un qué. Hay un qué que se plantean muchas empresas. Bueno, de hecho, es una realidad ya que hay que afrontar, ¿no? Y es la inteligencia artificial aplicada a nuestro día a día. Pero ya no un día a día solamente social o de ocio, sino ya hablamos de profesional, hablamos de empresas, hablamos de cómo hacerlo sin perder la humanidad. Bien, vamos a hablar de este tema y vamos a hablar con el doctor Carlos Rey Peña, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y codirector de la Cátedra de Dirección por Misiones y Propósito Corporativo de UIC Barcelona. Carlos, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
El pasado 12 de marzo se celebró el 11º Simposio de Empresas con Rostro Humano, con un título, creo que muy sugerente, ¿eh? Inteligencia Artificial con Propósito. ¿Por qué consideraste necesario poner este tema en el centro del debate, la inteligencia artificial?
Sí, mira, nosotros celebramos este simposio todos los años, y esta es ya la 11ª edición, siempre hablamos de un tema de futuro. Y cuando escogimos este tema, dijimos, hombre, inteligencia artificial, todo el mundo habla de esto, ¿no? Esto ya no es futuro, esto es presente, como has dicho tú antes, ¿no? Al final, 100% de las empresas lo están utilizando. Pero sí que hay una aproximación que nosotros hemos dado, que es esta que dices, de inteligencia artificial con propósito, ¿no? ¿Qué significa esto? Mira, yo creo que podríamos hablar de, hay una dimensión de la inteligencia artificial que es la técnica, ¿no? Que es efectivamente cómo lo puedo utilizar, qué puedo hacer con esto, ¿no? Podemos hablar de otra que es más dimensión, como muy elevada, que es más metafísica, ¿no? Hay gente ya está hablando si la inteligencia artificial es como una gran conciencia, ¿no? Si tiene conciencia o si realmente tiene, o si estamos creando como un gran dios que controla todo y tal. Bueno, yo creo que en este simposio hemos abordado otro nivel distinto, ¿vale? Que es y que queremos reflejar con este título y que hemos estado hablando este día, y es cómo te afecta la inteligencia artificial a tu interioridad, cómo te afecta a tu sentido vital, al sentido del trabajo, ¿no? Piensa, por ejemplo, la revolución industrial, bueno, pues pasamos de tener herramientas a tener máquinas, ¿no? Que las herramientas sí. Nos ayudaban, las máquinas nos sustituían, ¿no? Nos desplazaban, ¿no? Bueno, pues ¿cómo queremos que sea la inteligencia artificial, ¿no? Y ¿cómo va a ser, por ejemplo, el sentido del trabajo? Yo una cosa que le digo, por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? Cuando digo, mira, inteligencia artificial, claro que sí, utilizadla, ¿no? Pero siempre que hagáis un trabajo, preguntaros algo, ¿esto lo siento mío? Claro, esto es fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo estamos realmente, cómo va a afectar, ¿no? A nuestra interioridad, al sentido del trabajo, a lo que estamos haciendo. Y estamos relacionados con también lo que te comentaba antes, el triángulo de plata, ¿no? Al final, la inteligencia artificial te afecta en la inteligencia, lógicamente, ¿no? Te afecta las manos también, nuestra capacidad de hacer, pero sobre todo también afectará mucho la dimensión de la autenticidad, que es la que está en el corazón, ¿no? Podemos irnos a hacer mails fantásticos, súper bonitos, podemos hacer informes súper bonitos, pero ¿realmente son auténticos? ¿Es realmente algo mío? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy viviendo, ¿no? Bien, pues todo esto es el debate, pues, que introdujimos en este día 12 de marzo y que realmente vamos a continuar porque vemos que es realmente de futuro, ¿no? Y tiene muchas implicaciones para el día de mañana sobre cómo nos va a afectar realmente la inteligencia artificial a nuestra interioridad. Vemos la inteligencia artificial, y esta fue una de las conclusiones, a mí me encantó, porque además es algo que lo construimos con los 100 y pico asistentes con inteligencia colectiva. Hicimos un gran ejercicio durante 1 hora y media de poner en común, nos dividimos en salas y fuimos viendo, bueno, ¿cómo nos puede ayudar realmente la inteligencia artificial al propósito? Y se dieron cosas muy interesantes. Mira, una de ellas, por ejemplo, era decir, ¿por qué cuando nosotros creamos un agente, no solo le decimos lo que tiene que hacer, sino decimos también cuáles son nuestros valores, cómo queremos que lo haga, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una decisión empresarial que quiero maximizar el beneficio, ganar todo lo posible, o poner las personas en el centro, ¿no? Bueno, pues mira, la inteligencia artificial, si tú le dices, oye, ayúdame esta decisión a tomarla pensando que quiero poner las personas en el centro, te da muy buenas respuestas, ¿no? Y te da, claro. A lo mejor, y te ayuda también a ser más coherente, ¿no? Te puede ayudar también a hacerte preguntas, también sobre conocerte a ti mismo, también ver cuánto coherente eres con tu propósito. O sea, en ese sentido, que nuestros agentes sean agentes entrenados también con nuestros valores, con el sentido ético. No porque lo vaya a entender, pues no tiene conciencia. Yo estoy, hace poco decía el CEO de Claude, decía que no se atrevía a decir si la inteligencia artificial tiene conciencia. Yo digo que sí, que yo sí que me atrevo. No la tiene.
Doctor Carlos Rey Peña, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y codirector de la Cátedra de Dirección por Misiones y Propósito Corporativo de UIC Barcelona. Oye, muchísimas gracias por haber comentado con nosotros este 11º Simposio de Empresas con Rostro Humano. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Doncs aquest és el què? Ètica. Bàsicament, pensar si la IA té ànima o no té ànima. Bé, moltes persones s'ho preguntaven, perquè és que dona la sensació, de fet, no. Si alguna vegada us ho pregunten, us ho pregunteu, ostres, sembla que tingui consciència. No, és una màquina, ja està. Hasta aquí puedo leer. És una màquina i el que passa és que ho fa molt bé, perquè ho imita els comportaments, respostes, tons, ho imiten molt bé i dona aquesta sensació. Però no, és un martell, per dir-ho d'alguna manera. Un martell que pots utilitzar per construir una casa o per trencar un vidre, perquè la IA no deixa de ser una eina per fer el bé, perquè funciona tot molt bé, o per fer el mal, que també en parlarem de tot això. Va, que de seguida parlarem d'un tema, atenció, interessant, ara ho explicaran. El títol és una mica així, eh? Medicina bioregenerativa facial. En parlem d'això, va. Y parlem del tema amb la doctora Carmen Torrejón. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muy contenta de estar aquí en este maravilloso espectáculo de
estudio, ¿eh?
De estudio que tenemos.
Sí,
¿eh?
Sí, es
una cosa
fantástica, o sea, es una cosa
aquí, mira, lo
bonita,
único que
bonita,
yo diría,
bonita, ¿eh?
Hablan de que el color rojo, la luz
¿sí?
roja, ayuda a nivel sedación, a nivel equilibrio energético.
Pero eso no te excita más, no te pone más nervioso el rojo.
No, la mayor parte de los futbolistas y de los famosos se están poniendo luz roja en sus casas.
¿Qué dices?
Sí, no en plan discoteca, pero
yo acabaría con los ojos locos.
No,
yo a la que luego salgo a la calle lo veo todo azul.
Vamos a hacer un estudio, voy a ver con quién tengo yo que hablar para que pongan un poquito de luz roja para que nos dé equilibrio y paz. Que lo necesitamos
pues ahora te pondré
a raudales.
Tenemos por aquí algún formato, ¿eh?
Tú tienes lucecillas.
Mira, te está poniendo una de color rojo. ¿Qué
toma
te parece?
Ya. Esto es...
Ahora parece más culé todo esto. Nos están posant unas llums al darrere que ahora mateix colors del Barça, fins i tot. Bueno,
mía.
Barça... Bueno. Bien, ya sabeu, la doctora Carmen Torrejón del Centro Médico Estético Starbene. Doctora, para empezar, definamos,
vale.
¿Qué es la medicina bioregenerativa facial?
Es lo contrario a los rellenos. Es decir, hasta ahora, a nivel facial, se jugaba o se pensaba, ¿no?, que para conseguir mejorar nuestro aspecto y dar signos de rejuvenecimiento, lo que se tendía era a rellenar, ¿no? Es decir, había una arruga, que si consideramos la arruga como si fuera un socavón, pues llegaba el alquitrán, llegaba
y lo rellenaba
el socavón
ahí.
Y punto, ¿no? Era lo que se venía haciendo. Sin embargo, ahora cada vez más lo que se tiende a hacer es la medicina biorregenerativa. ¿Qué significa? Significa mejorar de manera estrepitosa la calidad de nuestros tejidos. Si alguno de nuestros oyentes, hombres o mujeres, se ponen a mirar, por ejemplo, los últimos Oscars, ¿no? Las mujeres sobre todo, los hombres un poquito menos, pero ya empiezan también, hemos visto mujeres con unas edades que dicen, pero han hecho un pacto con el diablo. Pero nada extrañas.
Sí, ¿quién era la que estaba? Y además salió en redes sociales que todo el mundo que lo comentaba.
Demi Moore.
Demi Moore.
Bueno, pero Demi Moore, la estropearon muchísimo y ahora la están mejorando, ¿no? Pero Gwyneth Paltrow, ¿vale?
Sí.
Hay varias
por
actrices.
Aquí iba yo, por aquí. Gwyneth Paltrow era aquí, iba con un vestido espectacular, y todo el mundo decía, pero mira, si tiene 50 y pico años,
sí,
¿cómo se atreve
vale,
a poner?
Pero la miras y era una cara preciosa.
Sí, 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 fantástica.
Sin exageración.
¿Y ha utilizado esto ella?
Medicina bioregenerativa ha utilizado alguna cosilla más, porque claro, ¿qué pasa? Las necesidades de un actor, de una actriz, son diferentes a las que tenemos nosotros como personas de calle, pero lo que se está utilizando fundamentalmente es esto, es decir, no buscar volúmenes que cambian nuestra forma, sino mejorar la calidad de nuestros tejidos, tanto en profundidad como en superficie.
¿Y esto cómo se hace?
Esto se hace con dos técnicas importantísimas, una de ellas los estimuladores de colágeno, ¿vale? Se hace también con una técnica, con una aparatología de uso médico, insisto, de uso médico, como es el HIFU, que son los ultrasonidos focalizados de alta intensidad, y se utiliza también con la activación de las plaquetas. Ya no hablo de PRP, PRP es una terapia, digamos, que se venía haciendo desde hace muchísimos años. Ahora se ha mejorado la técnica de extracción, de potenciación de esta parte, de estas células, ¿no?, que forma parte de nuestra sangre, y estamos consiguiendo unos resultados verdaderamente espectaculares. Mira, nosotros ayer hacíamos por la tarde toda una sesión, porque tengo ahora también una colaboradora conmigo en el centro, la doctora Cristina Covaleda, que es anestesista, hacíamos una sesión de esta terapia de medicina bioregenerativa con unos resultados preciosos en zona que muchas de las oyentes que me escuchan se van a dar cuenta y van a decir, ¡ay, esto me va a gustar a mí! el código de barra. El código de barra, que son las arrugas estas que tenemos
En los labios.
En los labios superiores, aquí, sí. En el labio superior, ¿qué pasa? Que cuando se trataba...
Código de barra, no lo he oído nunca.
Sí, bueno, igual se llama código de barra porque parece como cuando te pasas la luz esta para el supermercado, ¿no? Sí. Todas las raíces. Vale, pues el famoso código de barra, cuando le queríamos poner ácido hialurónico debajo y rellenarlo, se ponía un labio superior como el volante de un traje de flamenca de mi tierra. Es decir, el labio se proyectaba muchísimo y se perdía naturalidad.
Se veía muy antinatural.
Bueno, pues ahora estamos trabajando lo que son los surcos nasogenianos y ese famoso código de barra con medicina bioregenerativa, con una desaparición importantísima de la arruga del código de barra sin aumento de volumen. Y lo mismo lo conseguimos en los nasogenianos.
Pero esto es todo un avance,
Pero un
porque precisamente una de las cuestiones clave era esa deformación.
Correcto.
Que era lo que hacía que... ¡Qué raro queda raro!
Con todo mi respeto, labio de pato, ¿no? Que se te veía la boca, que llegaba primero el labio y luego llegaba tú, ¿no? Y yo tengo muchísimas pacientes. Para gusto los colores, hay personas que les gusta una determinada estética.
Sí, no,
pero
no,
yo la mayor parte de mis pacientes era, doctora, que no se me note, no me vaya a poner usted labios de morcilla, por favor. Es decir, era el miedo a tener esa forma. Bueno, pues ese miedo que desaparezca, con la medicina bioregenerativa estamos consiguiendo unos resultados maravillosos y resultados naturales que todo el mundo cuando te ve te dice, jolín, qué bien te veo, lo que decíamos de los premios Oscar, ¿no? Pero nadie te señala con el dedo porque no ha habido esa alteración, ese cambio de volumen, sino que ha habido ese aumento de calidad de la piel y, por tanto, del aspecto global de todo lo que es tu cara, ¿de acuerdo?
¿Y esto en cuántas sesiones se hace?
Esto depende. De cada persona, ¿de acuerdo? Pero podemos decir que si una persona no se ha dejado mucho, es como si tu casa hace 20 años que no la pinta.
Bueno, entonces, claro.
Con una manita solo de pintura.
Igual no hacen falta dos o tres.
Falta dos o tres, bueno, pues esto es lo mismo. Si nos hemos dejado mucho, probablemente necesitaremos más sesiones, pero nosotros ante todo lo que hacemos, tanto la doctora Covaleda como yo, es sentarnos con la paciente, que nos diga qué es lo que le gustaría conseguir y luego adaptamos la situación tanto a las necesidades como al poder adquisitivo de cada persona para sacar el máximo rendimiento de cada terapia.
Ya sabéis que la primera visita informativa con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene es gratuita.
Correctamente.
Pero eso sí, hay que concertar la cita, ¿eh?
Y hay que venir porque yo a distancia no soy capaz de diagnosticar.
Bueno, ya digo el teléfono. El teléfono es el 93-414-3631, 93-414-3631. También podéis reservarla a través del WhatsApp, que es el 677-6042-88. Pero bueno, si no tenéis memoria ahora para apuntar y demás, que cosa que lo entiendo perfectamente, es muy fácil. Starbene.es, y ahí tenéis toda la información. Carmen, muchísimas gracias.
La semana que viene hablaremos de torrija. ¿Te parece?
Ya me pones nervioso ya.
Ya lo sé yo.
Porque...
Y de algunas otras cosillas.
¿Me echarás bronca porque me pongo hasta las cejas de torrijas? O sea, ya, la bronca la tengo ganada de la doctora.
Pues por eso.
Luego tendría que pasar una penitencia de verdad.
Ahí va, vengo a echarte bronca la semana que viene.
Gracias, vale, doctora.
Hasta luego.
Va, que de seguida parlarem d'una situació i parlarem... Sabeu els codis QR, aquests que et vas trobant por ahí? Que hi ha molts, ara s'ha posat molt de moda. Pon este código QR. Doncs atenció, perquè hi ha una estafa molt important que ve a través d'aquests codis QR i et pot ficar en un problema. De seguida en parlem de tot això amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Samme de Mossos d'Esquadra.
Estàs escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Comienza la Semana Santa.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles?
Con dos clásicos inolvidables.
¿Y madre?
Madre, no tengo ninguna.
Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Es Dios.
Y el Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bienvenido.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Que me subas a los cuernos que quieras cantar. Pasarte de mi vida después volverá. 16 añitos.
Atenció, perquè ja s'està avisant, els diferents cossos policials estan avisant de les noves estafes dels QR, que van donar bastants problemes. Són, ja sabeu, els QR, allò que va... Escanea este código QR que t'aniràs a la nostra pàgina web on te daremos les invitaciones. S'utilitza pràcticament per tot. Doncs atenció perquè, els dolents saben de què va el tema. Va, en parlem i ampliem tot això amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Mira, jo des de que parlo amb tu vaig amb les orelles hiperaixecades. Perquè qualsevol cosa que veig és ui. Imma, aquí què diria? I amb els codis QR ja no és la primera vegada, no?, que ja s'havia advertit que s'utilitzaven per fer alguna que d'altra estafa.
Jo et diria que en aquest tema ja vam parlar un parell d'anys.
Sí, jo crec que sí.
Mira, sí. Et puc dir exactament, Jo crec que va ser fa dues temporades. Però és que ara torna a alertar la Policia Nacional d'aquesta modalitat d'estafa, que a més és difícil de detectar i és fàcil de caure. Per què? Doncs perquè els QR estan en el nostre dia a dia cada cop més instaurats. Vull dir, tenim codis QR per tot. Quan anem a un restaurant i podem escanejar el menú, sobretot després de la Covid, no? Que no tocàvem aquelles cartes, no? I teníem el codi QR, però el trobem en un munt, no? en un munt de llocs, a parquímetres... Vull dir, al final el tenim supernormalitzat i ja no ens hi fixem, no?, d'aquest codi QR si està inserit una sobre de l'altra, que és el que fan els estafadors en molts casos, no? Comencem per principi, perquè...
Una enganxina sobre de l'original,
sí.
No?
Aquí el que passa és que tu no veus a quina web es redirigeix, no?, un codi QR, tu d'inici, fins que no l'has escanejat, no veus a l'enllaç, al web, no? Llavors, en el moment que tu l'escaneges, et porta a una pàgina que és fraudulenta, no? Amb quina intenció? Doncs la de sempre. L'objectiu és robar les dades personals, obtenir credencials bancàries o instal·lar directament malware al dispositiu mòbil, no? Quan escanegem aquest codi, el mòbil obre un enllaç de forma automàtica que molts cops, la majoria de cops, la pàgina sembla totalment legítima i introduïm dades a vegades sense sospitar que les estem entrant directament als estafadors, no? O a vegades directament sembla que t'ha adreçat a una web, però el que t'està fent és instal·lar malware, no? Llavors tu no te n'adones d'això, no te n'adones fins que han obtingut les dades que hi ha al teu dispositiu mòbil i, per exemple, han intentat fer transaccions a través del teu banc.
Carai.
Per tant, és un tipus d'estafa molt silenciosa que igual no ens podem adonar fins hores després de que hem estat estafats, no? Quan intenten accedir a les nostres dades o tenim algun amic del banc o alguna cosa així, no?
Clar, la prudència aquí què seria, Imma?
Sempre mirar, sempre actuar amb calma, sempre. Tenim un codi, hem d'introduir, tinc un codi QR, em trobo un cartell al carrer i m'invento, i diu, classes de yoga gratuïtes, código QR, compte amb aquest codi QR. Anem a un restaurant, sobretot a les cartes de fora, no? Veiem un codi QR, compte, hi ha una enganxina a sobre o és un codi imprès per una carta real d'un restaurant? Hem de comprovar sempre que no hagin posat una enganxina a sobre del QR original, no? Perquè això passa amb cartells informatius, amb màquines d'aparcaments, s'ha advertit de casos en què els estafadors col·loquen aquestes enganxines en codis QR falsos, no? I clar, quan escanegem aquest codi manipulat, se'ns redirigeix a una pàgina falsa que suplanta la plataforma oficial de pagament d'un parquímetre, per exemple, no?
Carai, bàsicament tenim una mica de, no diré sentit comú, sinó una mica de prudència. Perquè,
sí, perquè hi ha molt de compte, perquè estan... s'han trobat casos molt diferents, no? Vull dir, tant en cartes de restaurants com en nanos que volien fer, que et diuen que són d'una universitat i et volen fer una enquesta. També ens hem trobat algun cas, hem trobat algun cas a Espanya de casos que simulaven fer enquestes universitàries, no? pels treballs de final de grau, i resulta que aquests codis et portaven a un Google Forms, a una enquesta de Google, que en realitat el que feia era instal·lar-te malware, no?
Mare meva. Doncs prudència, bàsicament. Prudència mínima, en aquest cas, per detectar si aquell codi és correcte o no correcte. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sant Medeu Mossos d'Esquadra. Escolta'm, gràcies per les explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Imma, cuida't. Doncs atenció, és una bona advertència el que ens ha explicat i dit la Imma Viudes. Estem a punt d'arribar a la 1. De seguida actualitzarem tot el que t'interessa i després tornarem per parlar d'alumnes d'emergències sanitàries que no poden fer pràctiques. Arribem a la 1. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre coses i tornem.